Además es la segunda vez que vienes en un mismo año, así que es doble especial.
No. Fue, se siente que fue este año, pero en realidad fue el 2017.
Claro que no, claro, ¿en serio? Porque,
sí. ¿Cuándo? Sí, porque es marzo. Es que a veces sentimos que estamos en mayo porque estamos haciendo la revista de mayo. Sí, porque
yo estaba en Morelia.
Ah, claro. Ah, claro, sí, cierto. Oye, qué rápido se va el tiempo. Dios mío. Ajá.
Ya, muerto.
No, en Los Cabos. Yo estaba en Los Cabos.
En Los Cabos, sí, porque Morelia fue donde le cayeron a Del Toro ya así manifestaciones públicas para que vieran la película. Y hablamos después de eso.
Sí, cierto.
Sí, cierto. Sí.
Madres. Bueno, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 120. Yo soy Iván Morales y este es el podcast favorito de Isa López.
Porque así ya regresó. Es. ¿Lo es? No, pero lo es.
Oye, se ganó el Pete Holmes por acá por decir eso.
¿Ah, sí? Sí, pero ella tiene permiso de ganarse los premios quiera.
Ok, está bien. Pero dáselo.
Para que escucho otro podcast que se llama Dog Loves Movies, porque dice Stan Lee que todo cualquier Spider-Man puede ser el primer Spider-Man de quien sea. Entonces, cada vez que digo esto, tengo que decirlo otra vez por si alguien es la primera vez que escucha el show.
Ah.
Entonces, como hoy hablaste antes de que te presentaran, te ganaste el premio Pete Holmes a la persona que habla sin ser presentada. Primero. Pero
por regular se lo gana Arturo, ¿eh?
Sí, por regular. Pero qué gusto que te lo hayas ganado tú.
¿Y tú te llamas?
Yo soy Arturo Magaña, pero a mí yo no importo. Lo que importa es...
Pero importan todos, Arturo.
Importan todos. Todo mundo importa, muchachos. Y luego cantamos al final.
Sí. Perfecto. Una de Timbiriche.
Preséntate tú.
Ay, yo soy Penny Oliva. Siempre quiero decir arroba Penny Oliva, no sé por qué.
Así dice él.
Estamos a punto.
Es que es tu culpa, sí. Es culpa de Checo.
Arroba Checoche.
Estamos a punto, a nada de empezar a hacer. Hola, soy arroba Isita. Te lo juro, es que es lo que va
y
a
tengo
suceder.
Tantos
cañón,
likes.
Cañón.
Sí, ¿Viste ese episodio?
Sí, claro.
Para mí.
Es aterrador.
De los que me hicieron sentir ñañaras más cañón.
No, pero en China ya lo están haciendo. En China ya van a empezar, no me acuerdo qué servicio tipo Uber o algo así. Ya va a empezar a reitear a la gente y no les van a aceptar.
Estamos hablando para qué, porque estamos aquí como en la taquigrafía de los nerdos. Es la verdad. Esa es la realidad, señores. Estamos en la taquigrafía de los nerdos. Para los que no ubicaron esta referencia así de velozmente, es el primer episodio de la última temporada, que fue la cuarta de... La cuarta, ¿verdad?
Sí, Black Mirror.
Black Mirror.
Pero creo que fue de la tercera.
No, pero es de la tercera.
Es la tercera.
Con Bryce Dallas Howard. Sí.
Cuando todavía Black Mirror era más oscuro, porque la última ya fue un poco más
esperanzadora. Sí, se apresaron. Sí se han dado cuenta que las series que nos gustan a los puercones, como nosotros. O sea, aquí estamos nerdos y puercos.
Que empieza con un puerco.
Además.
Además.
Sí, es cierto.
Vamos a decir un Game of Thrones. Sí. La primera temporada... Se avientan unas escenas de Presta pa' acá, ¿no? Y de Destrípese usted y muchísimo más cañón todo.
Destrípese usted.
Y según van subiendo en rating, le van bajando de tompiates.
Y la última es nada más el desfile de modas de Daenerys para que vean toda la ropa que tengo.
Exacto. Y nunca se la quitan, ajá, ¿no? Y las escenas de ya son de amor.
Sí.
Ya son de amor. ¿Por qué? Porque pues, a medida que crece tu audiencia se empiezan a ser cuidadosos de no perderla al ser violentos y sexosos.
Claro.
Totalmente.
Lo cual se me hace rarísimo porque crecieron en parte por eso.
Sí.
Pero bueno, ahí hay una dinámica muy extraña que no entiendo.
Sí.
Sí. Aparte ahí la mano de Netflix seguramente también ha de haber dicho, oye, como tantito mejor vamos a hacerlo para acá. Digo,
¿qué, en Game of Thrones?
No, en Black HBO. Mirror.
Ah, en Black Mirror, sí.
En Black Mirror, sí. ¿No? Pues digo, porque ellos iniciaron con la BBC y después Netflix la agarró.
Quizá, se tardaban bastante en hacer las temporadas, ¿no? Por lo que entiendo de Black Mirror, y de pronto ya era como cada año va a haber una nueva.
Sí, seguro por
eso. Es el influjo del dólar, creo yo. Puede ser. Ahora, hay que decir a favor de Netflix que de vez en cuando toman riesgos ellos. O sea, series como The Ozarks van fuerte y van oscuro, ¿no?
Sí, sí tienen cosas bastante arriesgaditas
de
por
ellos.
Sí.
De ellos. No sé, a lo mejor como Black Mirror sí es de sus productos más vistos. Cosa que me sorprendió, El formato de un programa unitario, realmente unitario, donde cada uno es una historia, hacía mucho que no volaba.
Sí, no.
Pues es como un resucite de
Twilight Zone,
Hitchcock,
así.
Todos aquellos que vimos hace muchos años, ¿no? Pero qué bueno que una historia que A, es original, B, tiene unos valores de producción padrísimos, sí, y C, te hace preguntarte qué demonios estamos haciendo con nuestras vidas y entonces inmediatamente ponerlo en redes sociales.
Exactamente. Me gustó, sí. Black Mirror. Sí. ¿Cuál es tu serie favorita ahorita, Isa?
Uy, qué difícil. Qué difícil.
Hay una que te esté gustando mucho ahorita.
Ahorita mismo. Es que ¿sabes lo que estoy haciendo? Es verdadero. Estoy volviendo a ver The Wire.
Uf.
Es que...
The Wire.
Por ahí en Guadalajara dijiste que la veías cada año, que era como un ritual tuyo.
Sí, es mentira. Eso fue mentira, fue en el momento, sonaba muy bien ahí.
En el calor del momento.
Me la he echado como 4 veces en total. Me la eché muy tarde la primera, porque no es una serie fácil de ver al principio. Son muchos personajes. Ahorita los primeros episodios se sienten un poco... Es del 2003, ya se sienten viejos.
Sí.
Y luego agarran un ritmo donde ya, te lo juro que le estoy viendo ahorita la cuarta temporada, que creo que es la última, y ya no se sienten viejos.
¿Cuál es tu favorita?
La cuarta. ¿Sabes? Lo que pasa es que es cuando te das cuenta que el personaje no es ninguno de ellos, sino la ciudad.
Sí, claro.
Es cuando te cae ese 20 gigantesco.
La cuarta es la del periodismo.
La cuarta es la del periodismo.
Sí.
Sí. Y en mi opinión, podrían haber seguido... ¿Cómo desmenuzas las malas funciones de una ciudad? Es infinito.
Sí.
Entonces, me quedo con muchas ganas de que existiese una serie así en México, en una ciudad...
Híjole.
Tan donde caótica, ¿no?
Habría como infinidad de temporadas.
Sería delicioso. Y sí, además... Y de pronto lo sientes no tan lejano. Obviamente, es un extremo nuestra adorada ciudad... Pero de repente ves los niveles de corrupción y corrupción para la construcción y corrupción y cómo están mezclados con la política y cómo el narco alimenta la política. En una serie que sucede en Estados Unidos, y no es Portland, porque es del otro lado del país, siempre digo Portland, es...
Baltimore.
Y lo ves y dices, México es así, pero como por 10.
Sí.
Es muy cañón.
Sí, y está el idealista, que por cierto es Littlefinger de Game of Thrones que hablábamos. Sí. Es rarísimo, sí, verlo súper bueno en la otra.
Ajá.
Y
se corrompe.
Es todos los niveles es...
Sí, es súper interesante. Entonces, no es que sea mi favorita. Sí es... The Wire sí es top 10. Entonces, pareció como que me estaba echando el baño de Prestige, ¿no? En lugar de la honestidad absoluta, pero es cierta. ¿Qué me acabo de aventar que sí está más Guilty Pleasure? Está muy buena. Traté de ver Altered Carbon.
Ah, esa no la he visto, ¿no? Tenía una premisa interesante, ¿no?
La premisa me parece interesantísima. Sí. Yo crecí hace no tantos años y la literatura de ciencia ficción que estaba muy de moda en ese momento era el cyberpunk.
Uh-huh.
El cyberpunk le venía consistiendo a usted en había software y hardware, los computadores estaban reventando y surgió en la ciencia ficción el concepto del wetware,
uh-huh,
que es la tecnología que te insertan, y la tecnología a nivel celular y DNA. Y entonces se hizo un género que se llamaba cyberpunk. No sé por qué, si era de wetware, se llamaba cyberpunk.
Y biopunk también.
Biopunk. Uh-huh. Y yo leí un chorro de novelas muy buenas. De hecho, ahora en Estados Unidos, antes de lo de Altered Carbon, llegué con mis... Me acordé, tuve un chispazo y llegué con mis agentes así de... Tenemos que hacer una cosa que se llama... Qué bonito título. When Gravity Fails, cuando falla la gravedad, de George Alec Effinger. Y me dijeron, ya están vendidos los derechos. No importa lo que se te ocurra.
Ya está.
Oye, güey, ayer soñé que ya están vendidos los derechos. Bueno, así. Pero, en fin, y con muchas ganas la vi y... Y entonces me acordé de otra ópera del espacio. Esta no es una ópera del espacio, pero me acordé de una ópera del espacio que dejé a la mitad y decidí revisitarla, que se llama... ¿Eso no nos va a arruinar toda la experiencia?
No creo.
Ok, no importa.
Es parte de la nave.
¿Verdad? Es parte de la nave, ¿no? Subimos, ¿no? Que vamos a entrar en warp. Que se llama The Expanse.
Ah,
The Expanse,
sí.
Está muy bien, ¿eh?
Sí.
Muy
¿sí?
bien. Si la pueden cachar, Expanse. Cáchenla. Lleva 2 temporadas ahorita. Van por la tercera.
Ah, lo vamos a ver.
Y nos seguimos analizando cultura pop. Yo digo, yo feliz, ¿eh? O entramos en materia.
Yo te quería decir, te decía fuera del aire, yo ayer fui a ver Todo Mal.
Ajá.
Que además, bueno, no importa, eso es Twitter y me quejo de Twitter, porque puse en Twitter, yo suelo nada más como poner ahí las cosas que he visto, sin comentarios, sin nada, nada más como para llevar un log de lo que he visto y ajá. pongo todo mal, 2018 y el póster. Y me contesta alguien, ¿a poco de plano sí? Como que creyó que yo estaba haciendo un comentario sobre la película, poniendo, no sé, raro. Entonces me dio coraje eso.
¿Sabes lo que pasa? Es parte de lo que hablábamos también antes de que empezáramos esto. En México está pasando un fenómeno muy interesante y para mí muy frustrante, pero es lo que es. Y los fenómenos hay que contemplarlos como son. Por un lado, hay una inquietud del espectador de ver comedia muy ligera, ¿no? Y al mismo tiempo hay una respuesta del crítico profesional, con frecuencia, no siempre, afortunadamente tenemos amados por mí y admirados ejemplos de gente que tiene la cabeza abierta, y del crítico no oficial, que es porque todos somos críticos de cine.
Pues claro.
No estoy aquí yo diciéndoles, no, mira, Altered Carbon. ¿Quién soy yo? Seguro dejaron las tripas ahí, por Dios, ¿no? Pero bueno, conmigo no conectó. Tengo gente que tenemos gustos muy similares y somos igual de demandantes con la calidad y le encantó. Vete a saber, claro. ¿no? Pero bueno. No, pero cualquier tuitero, de primera o de quinta, no importa, se siente con la autoridad de decir... Otra, el lenguaje, ¿cómo andamos aquí?
Bien, tú puedes decir
lo otra, no es muy grave.
Todo
decir,
bien.
Iba a decir otra pinche, que no es tan grave. No. Otra pinche comedia babosa mexicana. Uh-huh. ¿No? No acerca de mi película, ahorita hablamos de eso, sino de cualquier comedia mexicana que se estrene. Está cañón.
Sí.
Yo cuando estrené Vuelven, el año pasado, y los vine a visitar y hablamos delicioso de la película, fue recibida, híjole, no tengo una crítica mala, devuelven, fue precioso, ni en México ni en Estados Unidos, sigue con su 100% en Rotten Tomatoes, claro, con los tres críticos aquí, o sea, porque Rotten Tomatoes apenas está empleando, pero tengo 100% en críticos y 100% en audiencia, le fue cañón. En IMDb, que son, no sé qué onda con IMDb y los haters, tengo como 7.2, que es bueno, ¿no? Ya, wow. Eso y creo que sí. Fanny Alexander tiene esa calificación. Pero, y me hablaban los críticos y en las sesiones y me decían, es que gente que respeto muchísimo, me decía, de hecho ya hablé con él y nos morimos de risa, porque me decía, es que Yo no estoy diciendo esto, estoy citando, ¿ok? Es que esto es como Los Olvidados revisitado. Yo así de mocos. Y lo único que yo podía ver en mi cabeza mientras decían eso era Osvaldo Benavides con un arpón en la mano. Porque decía... O a Martín Altomaro con un pez muerto, ¿no? Ajá, ajá. Porque decía, sas, esta misma gente... se va a voltear porque hay una reacción muy negativa hacia la comedia ligera.
Claro.
Y además en Twitter, en el Twitter, que me trataron increíble, envuelven, una cosa nunca vista. La gente escribía, finalmente una película que no es una pinche comedia. Y yo así de, ahí van a ver la que sigue.
Porque no. Además en la cabeza de la gente que no sabe cómo funcionan estas cosas, tu lógica fue... como me fue así con Vuelven, voy a hacer esta comedia ahora. No tienen idea que las cosas se hicieron.
Las cosas vienen de muy atrás. Claro. ¿Sí? Hay una correlación y hay una no correlación. Hay una correlación porque Vuelven fue una película, para los que no la vieron, es una película que se trata de los niños que se quedan, que son sobrevivientes de la guerra del narco y que se quedan solos y cómo se unen en pequeñas bandas en el estilo de... los niños de Nunca Jamás, uh-huh. de Peter Pan, y escapan tanto de los peligros del mundo real como de los fantasmas de los muertos que vienen detrás de ellos, ¿no? Una cosa muy única, hablando de una realidad, de una ultra realidad, si quieren llamarlo así, y fantástica al mismo tiempo. De ahí, con un discurso social, bla, 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 brincarme a una película de tres tarados que se roban el penacho de Moctezuma porque a uno de ellos le mandan un emoji de lagrimita. Hay una distancia cósmica.
Claro.
Pero no es casual. O sea, por un lado es un viaje emocional para mí tan intenso, Vuelven, porque visito mis propios demonios. Claro. Hablábamos aquí, yo perdí mi madre de niña. Y me encuentro con niños dentro de mi cast que perdieron a sus padres y trabajamos juntos y trabajamos con la idea de que tus muertos no se van y además pues tratando de cuidar a estos niños para que llegaran a esas emociones y fueran de verdad como se ven en pantalla, pero no se lastimaran. Y yo no tengo hijos porque yo no me hago responsable de otro ser humano. ¡Qué hueva! Y de repente soy responsable de 5 porque una experiencia así los puede dejar marcados para bien o para mal. De hecho, los va a dejar marcados para bien o para mal el resto de sus vidas. Y es una responsabilidad que de repente te planteas y dices, híjole, yo hago peliculitas. Es enorme. Fue bellísimo y exhaustivo. Estaba hecha a pedazos. Y y decía yo, oh, quiero hacer una comedia. De verdad, pero además una comedia donde no me pare de reír de principio a fin, donde pueda jugar con mis actores y nadie salga lastimado, más que el pez. Pero el que se enoje, que el que se enoje conmigo, que diga que no coma sashimi. Solo los veganos me pueden criticar. Entonces, está relacionado en esa medida. Pero también la realidad es que esto viene de una obra de teatro que yo escribí en el 2007. Yo tengo esta inquietud de hablar de los símbolos vacíos, ¿no? De cómo crecimos en la doctrina de que el símbolo de nuestro imperio, la corona del último emperador azteca, fue robada por los españoles y algún día tiene que volver a México. Y vemos a la patria así del libro, de texto, ¿no? Señores, ahí les va. Ese penacho no es penacho, es una capa ceremonial. Pero además, no tienen que investigar mucho, Googleéguenle. Y no es tampoco que todo lo que diga en internet es cierto. No, hay investigaciones seriosísimas de especialistas muy cañones que se metieron a buscar en códices, en las cartas de Cortés, en de dónde viene este mito. No es un penacho, es una capa ceremonial. Se la ponían del cuello para abajo. No era de Moctezuma, era sacerdotal. No se la robó nadie. Llegaron los conquistadores y los mexicanos, en plena tradición inteligente nuestra, lo primero que hicimos cuando llega alguien que nos va a tratar mal, le dimos un chorro de regalos. Les dimos un caché de 158 regalos de ¡eh!
¡Hola!
Bienvenidos.
A Carlos V, se lo mandamos a Carlos V. Y Carlos V, como maleducado aristócrata, se lo dio a algún primo y algún primo austriaco lo puso en su colección y luego se perdió y terminó en un sótano. Todas las plumas originales se deshicieron y lo que hay hoy ya no son las plumas originales de una cosa que ni siquiera es lo que pensamos que es. En realidad es mucho más valioso y cercano a la plumaria original el que está en antropología. Y aquí estamos peleándonos por esa cosa.
Bueno, hasta digo, Calderón, ¿no? Felipe Calderón tuvo ahí como, quería traerlo una cosa
espérame,
así rara.
Cuando sale el tráiler de la película, un montón de gente bien padre decía, se ve divertida, vamos a verlo. Un montón de gente decía, otra comedia mexicana, porque ya ese es un mantra. Y un sector de la gente decía, era la oportunidad de hacer una película seria sobre un símbolo de esa importancia.
Claro, porque las cosas se pueden hacer una sola vez.
Eso era lo que te iba a preguntar, si no te había tocado gente así como que falta de respeto con los símbolos. ¿Sí?
No en la corrida de la película que acaba de comenzar, porque la gente la ama, la gente que la ve, bueno, lloran de risa. ¿Ya no te pasó? Es que yo hago, cuando estreno mis películas, me doy mi tour de cines. Y como la gente no me conoce la cara, te puedes colar y me encanta hacerlo, porque entonces cuando viene el susto, viene la carcajada, y luego es muy interesante cómo ver en ciertos sectores se ríen de unas cosas y en ciertos sectores se ríen de otras.
Wow.
Eso es súper interesante. Hay carcajadas que son universales. La película la he enseñado en Estados Unidos, les encanta, se mueren de risa. Y pero por ejemplo, para no quiero contar la película, pero bueno, está en el primer tráiler, en el teaser. En un momento dado de la película aparece Moctezuma. Y Moctezuma dice una verdad ahí sí, profunda, que creo que todos tendríamos que escuchar en nuestras vidas todos los días. Vayan a ver la película y la van a ver. De verdad, todos los días véanse al espejo y díganse, Tlami Chichihua, que es la frase de Moctezuma. Cuando mi protagónico finalmente encuentra a Moctezuma en un momento de... se le va porque medio se muere y ve a Moctezuma y le dice, ¿qué hago? Estoy perdido. Tlatoani, ilumíname. Y entonces el Tlatoani le dice, Tlami Chichihua, Tequiloni. Pero no les voy a decir qué quiere decir eso. Vayan a ver la película. Pero sí, de verdad sirve para todo. Tlami Chichihua, carajo. Tlami Chichihua.
Digamos que es como Hakuna Matata.
Es un Hakuna Matata.
Qué padre.
Pero
para adultos.
Pero náhuatl.
Oye, Isa, y digo, hablando un poco como lo que hacíamos ahorita de las comedias y demás, cuando me mencionaste en Guadalajara, cuando llega Vuelven, la gente tenía como una idea de tu cine. La gente sabía como más o menos qué era lo que tú estabas haciendo. Y ahora hay mucha gente que te conoció por Vuelven y está viendo ahora Todo Mal,
sí,
¿no? Pero ahora la película llega también bajo este contexto o en el momento en el que se da la noticia de que tú eres la próxima gran pupila de Guillermo del Toro, en el que vas a hacer literalmente o sea, él te va a producir una película.
Así es.
¿Cómo es lidiar con esta dualidad de, digo, tú eres muy buena en un género, eres muy buena en el otro, pero la gente... No es tan fácil que le entienda cómo lo estás trabajando.
Te quiere poner en un lado.
¿Sabes lo que pasa? Es la historia de mi vida. La historia de mi vida. En todos sus aspectos. Y eso no habla bien de mí. Es solamente quién soy. ¿Me entiendes? Yo no me acomodo, no me hallo. Y creo que eso no habla bien de mí y habla bien de mí. Me obliga a estar constantemente en movimiento y en búsqueda. Y creo que ese es el estado en el que tenemos que estar. Y de eso se trata Todo Mal. Todo Mal se trata de gente que llegó a un lugar de sus vidas y es una zona de confort y dice, ya la armé, este soy yo. Y hace las paces con quién es. Y ahí se quedan y se dejan de mover. Y yo creo que los seres humanos no somos tan diferentes a los tiburones. Si nos dejamos de mover, nos morimos. Nos morimos por dentro, que es lo que importa. ¿No? Soy una ferviente creyente en eso. Me he cambiado de casa, de país, de pareja, de ropa, de estilo, de color de pelo. Ustedes me vieron hace no muchos meses.
Sí.
No, es posible que no me reconocieran en la calle si no nos encontrásemos. Es siempre igual. Si ven una historial de mis fotografías, y lo pueden ver, porque ahorita ya con las películas pueden echarse un Isa en efectos secundarios, Isa en Casi Divas, Isa cuando se volvió loca y casi perdió la vida, Isa en Vuelven y Isa en Todo Mal. Es Isa filmando Todo Mal, Isa filmando Vuelven, son personas diferentes. Y no, hay temas constantes. Hay temas constantes en las películas. Ahora, nada más para que hablemos de lo que se trata esta, ¿no? Y ahorita te digo qué pasó en ese salto. Esta se trata, como decíamos, de tres primos hermanos que crecieron juntos y que como todos los primos hermanos, pues no importa si uno es más teto y el otro es más cool y el otro es más matadito.
Eso me encantó, que ¿no? De chiquito los ves igualitos, o sea, son, y cada uno crece completamente diferente, pero siguen
siendo,
pero ellos no tendrían por qué llevarse. En cualquier otra situación jamás se voltearían a ver. Pero sí, como crecieron juntos, no importa que sean completamente diferentes y que uno haya cantado en Pseudomagneto, son hermanos.
Es que creo que eso es parte de lo que permite que el público se acerque. A todos nos pasa que con la familia, con los primos, a veces con los hermanos, pero mucho con los primos, es gente con la que no le dirigirías la palabra, porque uh-huh, se convirtieron en adultos que no tienen nada que ver, nada que ver. Yo tengo primos profundamente religiosos. Tengo primos que se volaron la cabeza con sustancias de exploración del espacio. Y que cuando hablan ya no les entiendo, porque es desde ¡órale! ¡Wow! Y tengo primos que son diplomáticos, ¿me entiendes?
Y para ellos tú eres la loca que hace cine.
Sí. No. Los únicos que me... Todos los sobrinos sí es así de... ¡La tía!
La tía divertida.
Sí, pero es para allá. No es cierto, sobrinos, los adoro. No les darías la hora del día.
Sí.
Pero son tus primos y te tienes que sentar y te tienes que chutar las comidas familiares y tienes que platicar. Y a veces, dos tequilas después, te cagas de risa y te la llevas increíble con ellos. Nos ha pasado a todos. Pero nunca hablarías con ellos si no.
Sí. Uh-huh.
Es muy chistoso porque hay un crítico muy enojado pero muy enojado.
Que hay muchos, pero ¿a cuál
y,
te
y
refieres?
Publicó en español y en inglés y entonces pone tres gentes que no entiendo cuál es el problema, porque claramente serían muy amigos. Y yo así de, bueno, ok, en tu película. Vaya, son tres primos que crecieron juntos de niños, nos llevamos pase lo que pase, porque pues es el que está para la cascarita, el otro primo, y creces y dices, iu, hazte para allá. Pero te vas a casar y pues los tiene que llevar de padrinos y se reúnen y a pesar de todo hay cariño y se ríen y se conocen. Y de ellos, los tres son, Alfonso Dosal hace a uno que es el ex Magneto, sí. Que el grupo se llamaba Fuerzas de la Naturaleza y él era Tornado. Entonces los primos wow. les dicen, sí, los primos le dicen Trastor, porque es trastornado.
Yo nada más quiero decir rápido, ese chiste también, los que decías, Iván, como que son muy sutiles, al final de la película, que es el video musical,
sí.
Me dio muchísima risa que cada miembro del grupo tenía su propio nombre, o sea, era Tornado, Huracán, Terremoto y...
Todos son con T. Son, es que es una de esas películas que puedes ver varias veces porque tiene chistes escondidos y chistes escondidos y chistes escondidos. Te lo prometo. Se llaman Tornado, Terremoto, Tsunami. Y Tifón. Fuerzas de la naturaleza. No sé si... Es muy importante, gente, que cuando empiecen los créditos se queden tantito al ver sí. el videoclip porque hay una revelación final en la película. No estoy tratando de hacer Avengers 32, pero hay una revelación ahí, a la mitad del videoclip, que es muy importante, porque si no cualquiera diría al final, ¿pero no había cámaras de seguridad ahí? Sí había. Vean eso, ¿ok? volviendo, hay uno que fue un ex boy band que quiero olvidarlo desesperadamente mediante ser estrella de rock en una banda de covers, ¿no? O sea... Chiquito, gordito. Está el que es un sabio en su cabeza y que está haciendo una tesis de una maestría que no va a acabar jamás, porque el día que la acabe tiene que enfrentarse a la vida real y no tiene novia, ni ha tenido novia nunca, y no tiene con qué vivir, y entonces se regresa a casa de sus papás y como su cuarto ya lo hicieron, el cuarto de Pilates. Todo esto no está en la película, pero es todo lo que construimos para que se sintiera de verdad lo que sí está. Como ya no existe el cuarto de su cuarto, porque eres el cuarto de Pilates de su mamá, que está guapísima, que es Leticia Perdigón, pues no le queda más que ocupar como espacio de vida el closet de su mamá, que es un walking closet, de esos donde entras caminando. Y entonces vive entre las botas de su jefa. Y es un chiste, porque como nunca ha tenido novia, todo mundo piensa que es gay y le dicen, claro, porque además vives en el closet. Wink, wink. Está en el closet, ¿no? Y pues se tienen que juntar esos tres porque se va a casar uno de ellos. Y el día que se va a casar, este hombre ha tenido como objetivo de vida traer de regreso el penacho de Moctezuma a México. Y lo consigue prestado, gracias, tantito, me lo devuelves. Pero bueno, lo trajo, ¿no? Te digo que son como mediocres, ¿no? Sí. Todos están satisfechos con lo mediocre. Si te vas a traer el penacho, te lo traes. De eso se trata la película. Entonces lo trae prestado y le coincide con la boda el mismo día. Y entonces en lugar de hacer lo que haría cualquier persona normal, que es mover la boda, y la novia le dice movamos la boda, es no, porque yo aquí soy el chipocles y entonces voy a recoger el penacho entre la misa y el banquete porque todo puedo y con todo y todo lo organizo y todos mis planes son 1, 2, 3 y tengo el mundo dominado. Y lo que trae es una bomba de tiempo, de contención. Y de repente la novia no llega el día de la boda, lo planta y le manda un emoji de lagrimita. Y cuando ve el emoji, como única explicación, ¿te imaginas que te plantan en el altar y te dicen, lo siento, emoji de lagrimita? Truena. ¿Y qué hace? Agarra el penacho de Moctezuma, se lo pone en la cabeza y se va a buscar al hijo de la jijijija que se llevó a su vieja, porque tiene que haber eso. Y los otros dos primos, que son unos inútiles, tienen que ir a salvar al efectivo, en teoría, que una vez que revienta es incontenible. Y entonces, aventuras y desventuras, corretizas, es una película de acción y está filmada como una película de acción.
Sí. ¿Sabes a cuál me recordó mucho? ¿Viste Date Night con Steve Carell?
No había pensado en Date Night. Fíjate que es una gran referencia.
Me recordó muchísimo. Es Steve Carell y Tina Fey. Y sí, pues sí, es lo mismo, una noche en la que todo sale mal y es una película de acción con ellos dos. y prácticamente pues te la pasas botado a risa, pero sí, justo lo que dices, es de acción con comedia, no es nada más.
Es una gran referencia. Fíjate, no, evidentemente.
Así soy yo, doy grandes referencias.
Así, enormes.
Isa López.
Iván.
Así sí van de lindo siempre, ¿eh? No te creas que.
No, no, no lo es, porque evidentemente sí hay Hangover, ¿no? Aunque esto es diferente porque en Hangover cometieron un error.
¿Haciendo dos y tres?
Haciendo, no, sí, va, ese sí no lo puedes arreglar de ninguna manera. ¿Por qué? Si es tan perfecta. La una es perfecta.
Sí, la una es muy buena.
Perfecta. Yo leí el guión antes de ver la película y dije, cuando yo escribo una comedia ligera, ojalá tenga los beats que tiene esta. No es copiándolo, ¿eh? Porque es otra anécdota completamente diferente. La mía es una comedia, es un heist. Heist es un género que es cuando donde te robas algo. En Hangover es un whodunit.
Ajá.
Es una comedia de investigación. Son detectives que tienen que encontrar algo que desapareció, que es su bro, nada más. Entonces las comedias chidas tienen un género y un subgénero. Existe la comedia romántica. Yo las escribo, pero no las hago. No es lo mío. Pagan la renta. Pero no, o sea, si no les gustaron mis comedias románticas, no las dirigí. Y al último que pelan es al escritor. Entonces, hay comedias de acción. Esta es una comedia heist. Hay comedias whodunit. Hay comedias de época. Woody Allen se echó un par buenísimas. Uh-huh. Ay, el otro día me dijeron otro subgénero que me encantó, se me está yendo. Me voy a acordar. Pero me gusta muchísimo cuando el subgénero es el que rige cómo está dirigida la película.
Claro.
Y sí. Si pensamos en películas como Date Night o Hangover o esta mía, están dirigidas como si fueran el subgénero.
Sí.
Y entonces permite que las actuaciones sean mucho más realistas y, por lo tanto, en mi opinión, mucho más cagadas.
Sí, ¿no? Porque funciona, o sea, si cambias nada más los chistes y metes cosas serias, funcionaría como una película de acción.
Claro.
O le quitas la presión a que tenemos que hacer reír y...
O sea, es que esta misma película, quitándole el emoji de lagrimita y el no sé qué, perfectamente puede ser una película súper tensa, donde este tipo, por un error de que lo amenazan de tenemos a tu novia.
Sí.
Si no traes el penacho de... Y entonces se convierte en un thriller cañón y traes el penacho de Moctezuma, si quieres. No es la que a mí me late. Es que no es quién soy yo. Yo no lo puedo evitar. Si nos podemos reír de ese plumero que nos tiene obsesionados, sí, por favor, hagámoslo. Y lo que pasa que es, igual que en Date Night, igual que en Hangover, es que... Igual que Lebowski, en cierta medida. Lebowski, guardando todas las distancias. No, o sea, por favor, es nada más una carta de amor. Estos personajes que están perdidos en el espacio pensando que ya la armaron y en realidad están muertos, por una acción que toma una mujer, que es plantar a este hombre y ponerlos a todos en jaque y sacarlos de su centro y despedazarles la vida, porque hay un momento de la película donde uno de los tres dice, ¡cuidado, nos vamos a matar! Y le dice, sí. Y le dice el otro, ¿y de qué se perdería el mundo? ¿De qué, güey? ¡Ve dónde estamos! Y describe sus vidas y son una mugre. Realmente. Y de ahí se agarran a golpes y terminan. Tienes que tocar fondo y reconocer que no tienes nada para empezar a construir. Y este personaje protagónico, que al principio de la película tiene todos los planes, pero no sirven de nada, al final de la película dice: no hay plan. Y es que creció.
Sí.
¿No? Pero esta es la parte filosófica, esta es la parte bella, esta es la parte de la galleta china. Todo esto es, no se van a parar de reír, porque es irreverente, irrespetuosa, a más no dar, cruel, es muy cruel la película. O sea, hay dos o tres puntadas ahí,
sí.
Ya lo verán. Y les digo, me eché mi tour de cines ayer y las carcajadas eran un gozo. Eran un gozo. Grabé un pedacito, lo subí a redes. Porque no, hay partes de la película que ya no se oyen de las carcajadas. Y el sonido estaba bien en la sala, ¿eh?
A mí, yo
le quería preguntar a dónde había ido, por si hay algún podescucha que...
Ah, dices tú, de muy buen sonido.
Ajá.
No importa que diga que
sea. No.
No.
Por favor, gástense su dinerito y vayan. No es mi rumbo, no es mi cine favorito, pero me habían dicho que estaba muy bien, entonces yo quería verla cañón. Y me pasó que estaba gozando a la gente, pero estaba disfrutando la película, que ya vi 200 veces. La sala 4 de Antara.
Sala 4 de Antara.
El proyector está de lagrimita, de emoji de lagrimita, pero en bien, en increíble. Y el sonido está increíble. Increíble, increíble, increíble. Ahora, es una experiencia verla en una sala masiva, de las de 700 personas. Y ya me la fui a ver a universidad, y ya la fui a ver a Cuauhtémoc, a Delta. La de Delta, me iba a comprar mi boleto, porque siempre lo hago, y y quedaba un asiento al frente, uno de este lado y uno de este lado. Entonces le dije al gerente, esos no los vas a vender, déjame pasar. Entonces me dejó pasar y me senté yo aquí, y una amiga con la que iba del otro lado. A los 10 minutos de empezar la película, se mete el gerente y me dice, perdón, vendí los boletos. Wow. Cosa que yo estaba feliz, me salí, 100% de los asientos se vendieron. Wow. El volumen de las carcajadas, y como la risa es contagiosa, como el bostezo, se vuelve una experiencia increíble, realmente.
Yo me divertí muchísimo con ella, y lo que decíamos hace rato, lo que mencionaba Sergio también, yo le vi como dos niveles de chistes, unos que son como los generales, como para todo el mundo, y otros que yo sentí que eran como para mí, porque...
para Iván.
Sí, no sé, como que son, el que platicábamos es el uno de ellos que se cree filósofo y le empieza a recitar una cita de, me parece que sí es Kierkegaard.
Le dice, en ese momento es Chekhov, que es dramaturgo.
¡Chekhov! Es que es aún más chistoso. ¿Ves? Sí. Las ches, y esto, tú lo sabes muy bien, las ches son más chistosas que cualquier otra letra. Cualquier palabra que tengas con che o con k es automáticamente más chistoso que cualquier cosa. Y Chekhov tiene las dos. Entonces le dice, me vale madre si Chekhov era... ¿Qué? Traga espadas.
El chiste es este baboso ya se puso el penacho, ya se puso una peda y está esculcando entre las cosas de su vieja para descubrir quién es el hijo del maíz, ¿no? Y entonces el otro, el filósofo, le dice, Fernando, no, por favor, Fernando, ¿qué estás haciendo? No, Fernando, Chekhov decía que tenemos que confiar en los... Y entonces se suelta el otro así y le da un penachazo en la cara y le dice... ¡Me vale madre si Chekhov era traga espadas! Ah, no, 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 es que el chiste le dice... ¡Dante, me tienes hasta la madre tú!
Ah,
y todos tus pinches filósofos, todos. Y el otro le dice... No, güey, Chekhov no era filósofo, Chekhov era dramaturgo. Y le dice, me vale madre, si Chekhov era traga espadas. Ahora, como lo hago yo, es una basura, porque yo no soy actriz, porque no. Osvaldo y Martina ahí están.
No, los tres están, la verdad es que...
Está increíble, los cuatro.
Y yo nunca había visto a Osvaldo Benavides tan bien como aquí, me gustó más que jamás lo he visto. Y a otra que yo te quería mencionar, que nadie más te la va a mencionar, pero tienes a Naomi Romo en la primera secuencia.
Qué joya que viste a Naomi, qué actriz, ¿no?
Ella es amiga mía, salió en un corto que yo hice que se llama Three Shots, disponible en YouTube si lo quieren buscar por ahí. Es increíble Naomi, me encantó verla en la pantalla. No,
y está muy bien. Naomi es la que hace, cuando ven la película, es la asistente de Fernando. Fernando siendo Osvaldo. Entonces, voy a hacer un momento de total y absoluta presunción. Y ni modo, pero es que es así. Una cosa que amo y disfruto, insisto, y hago a la gente sangrar en el camino, pero afortunadamente mis jefes de casting, que han sido los mismos las cuatro películas, y creo que si de algo pueden, se pueden criticar muchas cosas de mis películas, pero no del casting. Siempre es muy, muy cuidadoso.
Sí.
Y es cuidadoso, además, con los personajes secundarios. El personaje más pequeñito está casteado con amor y con cuidado. Hasta el guardia que le da el beso. O sea, todos están bien casteados. O sea, y es muy complejo porque agarras actores muy buenos y le dices, oye, quiero que seas el guardia. Y te dicen, Isa. Y entonces tienes que echarles tu spiel de, no hay papeles pequeños. Pero es verdad, porque brincan de la pantalla.
Sí.
Me han preguntado ya dos veces quién es ese guardia. Porque lo hace muy bien.
Wow.
Porque ese le dice, Tornado. Yo siempre he sido tu superfans. Lo hace muy bien. Naomi fue una gloria. Porque es su personaje, tiene muy poquitos diálogos, está en la chuleta. Bueno, viene detrás de él. El personaje de Fernando es pura energía.
Que en el plano secuencia ese que te aventaste, que está...
Tiene tres y ese es el primero.
Sí.
Como la idea de ese plano secuencia de presentación de personaje es darle toda la energía y todo lo imparable de ese personaje, nada más que se va a pegar de frente. Esa es mi primera imagen en la película, ya te está diciendo visualmente para dónde va la película. Entonces, metimos un plano secuencia con un dolly y este va hecho el diablo. Y entonces va diciendo, me hacen esto y me ponen esto, y el B, y el C, y uno, y dos, y tres, y van atrás todo su equipo apuntando como locos. Y adelante va mi dolly, corriendo como desesperado para atrás para que no lo atropelle, porque se lo va a llevar. Y viene Naomi atrás de él apuntando todo y en la chuleta total. Se suben al elevador, 13 pisos hacia arriba, salen del elevador, viene Naomi en la que viene, se sientan en una oficina como esta a dar una explicación a los austriacos sobre el penacho y Naomi, bien, porque ella es la eficiente, es la lista. Y el otro asistente es un tarot, sí. Un retrasado mental. Y entonces viene con él. Si tú te das cuenta, si tú estás checando a Naomi, y eso es por lo que vale la pena ver la película más de una vez, es porque está llena de esos detalles, donde el actor que no está en el centro, todos están haciendo unas cosas increíbles. Entonces, por ejemplo, hay una escena donde el tonto, en el momento donde se están teniendo una discusión central, pregunta así de la nada, ¿qué son citófagos? Y Naomi, sin voltear a verlo, con una gracia, sin voltear a verlo, hace así. Ahí hay una actriz.
Sí.
Esa no es una indicación mía. Esa es una actriz.
Sí, Naomi es increíble.
No, increíble. De verdad, pero como ella, tenemos a un agente de seguros. Entonces, que es un dron su voz. De acuerdo con la cláusula 2624 del 3295, solamente sí, que está volviendo loco a mi personaje y llevándolo a perderla, ¿no? Todos ellos están seleccionados así y además fue un placer trabajar con todos ellos.
Ay, pues sabía que estaba bien divertido todo.
Sí, estuvo increíble.
Amo que te encanta a ti misma citar tu propia película, porque además...
No, pues te la sabes de memoria completa, ¿no? Y lo que nos pasaba en esa película es que era tal la risa y nos hicimos tan amigos, pero... tan amigos, estos cuatro babosos y yo, que nos seguimos viendo, nos seguimos poniendo unas legendarias y terribles. Y seguimos viendo la película juntos, y se ve en la pantalla esa química.
Sí.
Se ve en la pantalla esa química, ¿no? Y es como me gusta trabajar con mis actores, no hablo de ponérmelas, esa no es con todos los casts. pero sí el llegar a un nivel de... una vez que yo ya tengo el guión, botarlo y decir, ¿ahora qué hacemos con esto? Y entonces hacíamos una toma para mí, como estaba en guión, y la siguiente era, sorpréndanme.
Ah, eso es bueno.
Y entonces se nota y están vivas. Y hay cosas que no le decían al otro actor. Entonces hay momentos de los más chistosos de la película. Cuando la vean, hay un momento donde Osvaldo tiene una camiseta meada en las manos por cosas del destino. Y entonces a Alfonso Dosal le dice... ahora sí, está pedísimo Osvaldo, el personaje. Ahora sí, van a ver cuál es la verdadera venganza de Moctezuma. ¿Qué? Sí, tú di que sí, 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 sí. Empiezan a gritar los dos y se da la vuelta Osvaldo y le suelta un camisetazo que está empapada la camiseta en la cara de Dosal. Claro, es agua, pero en la ficción no. La cara de Dosal cuando le baña la cara entera del camisetazo no tiene precio. Porque lo sorprendíamos así todo el tiempo. Fue muy gozoso.
¿Cuánto tiempo duró el rodaje?
7 semanas, pero ensayamos 6 meses. Ahora, a veces decimos que ensayamos 6 meses y la gente dice, es que eso mata la frescura. No, 6 meses hablamos de todo lo que no está en la película. Improvisábamos lo que pasaba antes de una escena y después de una escena. Las escenas apenas las tocamos y lo que viste ahí se improvisaba en el set muchas veces.
¡Wow!
Eso está...
Sí, es un montón de tiempo.
Sí.
No tenía idea.
Ahí es donde se provoca la comedia. Cuando ya llegaste a ese lugar donde puedes olvidarte de todo lo demás, ya estás en el personaje, ya lo habitas.
Sí.
Y puedes improvisar y crear comedia y darlo otra vez hasta que le pegas a un chiste que ya el crew mismo no puede de risa.
Sí. Y ese no es un peligro como tener al crew muerto de risa versus... O sea, lo que es chistoso en el set no necesariamente es chistoso en la sala.
Pues mira, la magia es la edición. Hay cosas que tú jurabas y en el set estaban increíbles y a la hora de pegarlas no jalan.
Sí.
Hay cosas que tú no viste que fueran tan chistosas en el set y a la hora de pegarlas jalan. Y la comedia es de, no, quítale 2 cuadritos. No, ponle dos. Mira, ahí te va una sutileza. Tlamichichihua. Tlamichichihua es la línea que dice Moctezuma. Y la traducción es el chiste. Y es el que no les vamos a contar. Hice la película y puse el subtítulo de la traducción al mismo tiempo que la línea. Y la gente no se reía igual que cuando en mi copia de trabajo yo había trazado la traducción 8 cuadros. 8 cuadros es nada, es una tercia de segundo.
Sí.
Tuve que volver a abrir el disco duro, que tiene un costo, y mover el subtítulo, porque lo que pasa psicológicamente ahí es muy interesante. La gente oye a Moctezuma decir Tlamichichihua y todos decimos... Rápidamente, la mente es muy rápida. Ha de estar diciendo algo bien importante. Sí. Y luego ves lo que dijo.
Algo serio.
Y ahí
serio.
Viene la carcajada. Sí. Si lo sueltas inmediatamente, no es tan chistoso. Así de sutil es la comedia. Y se averigua, le mueves y le jalas y se le enseñas al público, a gente que no la ha visto. No se rieron, sí se rieron. Vas para atrás, no sé qué, aquí, acá. Muy chistoso. Órale. Es muy chistoso.
Eso está bien interesante.
Sí.
¿Hubo otras sorpresas así que tú vieras en el set? Bueno, que no consideras que fueran chistosas o no sé en el set y que te sorprendieran después.
Hay muchísimas cosas que se nos ocurrieron ahí y que decíamos, esto puede jalar, y que no esperábamos la reacción. O sea, es que no lo quiero echar a perder, pero hay un momento donde... es un tipo de comedia que empieza en un universo ultra realista, no ultra realista, pero bastante realista en una comedia, donde pues uno es un oficinista guapo, exitoso, el otro vive en el closet de su mamá y el otro es un rock and rollero, pero cada uno dentro de su realidad. Y va moviéndose hacia la locura, un poco también como Después de Hora de Scorsese.
Ajá.
Y enloqueciendo y enloqueciendo y enloqueciendo. Y llega un punto de la película hacia el final donde ya estamos en el Museo Nahuacalli, en una ceremonia magna donde hay miles de personas y hay estudiantinas y concheros juntos. Que es, ¿por qué hay estudiantinas y concheros de entrada, no? Porque es una ceremonia sobre el encuentro de dos culturas. Y para poder colarse, estos babosos terminan disfrazándose de caballero águila, caballero jaguar, y uno de los tres que en ese momento no ve, se disfraza de venado porque no ve nada. Es un poco... Ese chiste, pero al que no lo cachaste.
Iván se está carcajeando ambos.
Pero él les va,
no, ya además, se privó, ya se privó.
Salen los tres vestidos del tráiler y o sea, los veo venir... Tuviste los. Y yo dije. Sí, tuve un momento de pánico total de. ¿Qué película estoy haciendo? ¿A qué horas estoy haciendo una película de estos tres vestidos de Plaza Sésamo?
Sí.
Entonces,
No, y el otro, y el ¿cómo se llama? Sebastián.
Zurita de.
También,
de, pues. Del Macio sale, ¿no? Y entonces salen así. Yo así tuve un momento de pánico y luego dije. Isa.
Ni modo.
Haz como que sabes lo que estás haciendo y vámonos, ¿no? Y pega súper bien. O sea, la progresión de cordura a locura progresa. Y sí. Te la crees y te la compras ahí, ¿no? Y ya para ese punto traían este rolling gag ellos de por ejemplo, salen así vestidos y decimos los todos de, tiene que haber una... Porque traíamos este juego de que se dicen apodos los personajes entre ellos, ¿no? Entonces, los actores los sacaban. O sea, yo tenía ideas de algunos. Por ejemplo, Lilo y Stitch es mío.
Ajá.
Los malos, Osvaldo dice, es que ya se fueron Lilo y Stitch, ¿o qué? ¿No? Y de repente hay otros que se inventaban ellos y proponían y en cada toma decían uno diferente. Y entonces los veo salir así y yo dije, no, tiene que haber un apodo para esto. Y entonces los tres nos quedamos pensando y resolvimos. Es muy sutil, pero está dicho. Son Abelardo, de Plaza Sésamo, que es el caballero águila. Chester Chetos es el...
Chester Chetos, sí lo escuché.
Chester Chetos es el caballero jaguar. Y el otro es Bambi. Le dice, si te vas a hacer algo en la cabeza, que sea con la de Bambi.
Sí.
Entonces son Chester Chetos, Abelardo y Bambi en ese momento, ¿no? Y era ya jugar. Era muy divertido.
Oye, hemos estado Facebook liveando esto porque estamos haciendo el experimento. ¿Tenemos ahorita gente que quiera preguntar algo?
Sí, ha habido una pregunta, ha habido varias preguntas.
Una pregunta varias veces.
Una pregunta varias veces, ajá, la misma persona. No, había una que te preguntó, bueno, era una pregunta sobre Vuelven, más que nada. Que si iba a haber Blu-ray en Estados Unidos.
Falta mucho para el Blu-ray en Estados Unidos porque todavía está haciendo su circuito de festivales. De hecho, la película se soltó en México en streaming y ya la pueden ver en...
¿En dónde está en streaming?
Pues está en iTunes y está en Amazon, me dijeron, y está en Google Play. Y la pueden comprar en Blu-ray y en DVD, creo, en México. Fue en contra de todos mis deseos esa decisión.
¿Por qué? Sucedió. ¿Cuál? ¿Que estuvieran...?
Sí, me sorprendió así totalmente. Porque yo quería que la película diera su año completo, su circuito completo de año de festivales, que sucede normalmente con las películas de género. Afortunadamente, en México pues ya había terminado y es solamente en México por el momento. Entonces la vamos a retener en Estados Unidos todavía porque nos faltan muchos festivales. Queremos que la película pues tenga toda esa recepción crítica antes de hacerlo. Llegará, va a llegar, sean pacientes y va a valer la pena porque pues lo que ha pasado con ella sigue siendo hermosísimo, ¿no?
No, y que querías también ponerle en esta edición que tú quieres hacer de Blu-ray, quieres ponerle mucho material adicional, ¿no?
Porque el que está en México, yo estoy bien triste porque como no me avisaron, no tiene ningún extra.
Justo por eso preguntaba a este chico, porque quería justo el especial.
Y yo me acuerdo que los extras de efectos secundarios están bien padres.
Estaban bien padres porque sí metí mucha mano. Y aquí hay muchísimo. Tenemos, detrás de cámaras, tenemos desde el taller de cómo trabajaron los niños. Tenemos detrás de cámaras. Tenemos los últimos 3 días de ensayos de los niños, los dejamos solos. Había adultos vigilando, pero no podían interactuar en teoría a menos de que hubiera una emergencia. En tres días yo vacié toda la sala de mi departamento, que la sala es muy grande, y les dejamos ahí cobijas, un microondas, sopas maruchan, cuerdas, e hicieron su propio campamento y estuvieron 3 días con supervisión solamente en caso de emergencia, no podían interactuar. No había luz eléctrica, entonces les dimos una extensión que tenía luz y unos foquitos, y hicieron su universo y se metían las chicas divinas, hermosas, que los estaban cuidando entre las cobijas y los espiaban. No sabes las escenas para morirte de risa de esos niños.
A eso hay estaría súper lindo.
Y yo quisiera y me encantaría hacer un comentario de esa, de como todas mis películas, muy querida. Y más vale que en todo mal si nos den chance, porque si no me van a matar estos 4, o sea, me van a mandar matar. Nos morimos de ganas de hacer el comentario, y tenemos también making of, y también tenemos pues un montón de material extra, cosas que yo grabé de los ensayos que son para llorar de risa esta película. Híjole, los extras de las películas que te gustan, ¿no? En serio. Sí,
justo por eso. Johnny Méndez dice, díganle a Isa que la amo.
Ay, muchas gracias, qué divino.
Y Aixink dice, ¿podrían preguntarle a Isa si la referencia homenaje a Anoche Soñé Contigo fue fortuito o planeado?
Eso es muy chistoso porque hay gente que hasta se enoja de que no usamos la música. Fue fortuito, planeado. Estábamos buscando a la mamá de Dante y yo no tenía idea, yo no la vi. Es una vergüenza porque sé que es una gran película, pero yo no la vi. Y no sabía que Altomaro estaba en eso. Entonces estábamos discutiendo quiénes eran las mamás y en un momento dado yo me acordé de Leticia porque trabajé con ella en una telenovela que escribí hace 1000 años cuando tenía que escribir telenovelas para vivir. Y Leticia estaba muy chistosa. Y entonces yo dije, ay, Leticia Perdigón y Osvaldo y Martín, que han sido amigos toda la vida, se voltearon a ver y se murieron de risa. Y dijeron, está muy chistosa esa idea. Y ya me contaron. Entonces yo dije, bueno, ni pintado. Entonces, es una referencia inevitable porque están los dos ahí, ¿no? Y está la escena del beso, que estaba escrita desde antes de que fuera Leticia.
Oh.
Entonces.
¿Algo más?
Ahorita no está cargando bien, pero seguramente habrá más.
De todos modos, ya casi estamos llegando a la hora. Entonces, ¿quieren sacar sus últimas preguntas ustedes? Que siento que no los he dejado hablar mucho.
Pues es que nomás está riendo, Iván. Ni siquiera ahí se la dejas hablar. Digo.
Mira, que no dejarme hablar a mí es un logro. Es un logro y hay gente, hombres, varios, que te quieren pedir el dato de cómo lo hiciste.
Ay, no. ¿Cómo le fue en este fin de semana de puente?
Fíjate, fue bien interesante porque, curiosamente, fue un pésimo fin de semana para todo mundo. Creemos que... O sea, yo me di cuenta... Yo nunca había abierto un puente. La leyenda es que es bueno, porque tienes un día más, lógicamente. Uh-huh. Pero de entrada tienes un... Ya me di cuenta de que tienes un viernes muy malo, porque como es puente la gente se va a pistear, con toda lógica.
Ah, claro.
Y luego además era, hay mucha gente que se va de vacaciones y no van a ir al cine en Acapulco, ¿no? Y luego además estaba el Vive Latino en el DF,
que
estaba
el Vive,
es muy mi target. Entonces no yo, sino todas abrieron, estrenamos tres películas nada más: Tomb Raider, Peter Rabbit y Todo Mal. Las tres abrieron por debajo de las expectativas. El viernes, muy por debajo de las expectativas. Pánico general. Sábado, todas subieron. Es sábado, tuviste un día completo, todas subieron. Seguimos por debajo de las expectativas. Domingo subieron cañón. Pum. Todas. Y lunes bajaron un poquito del domingo, que fue muy bueno porque las últimas funciones la gente ya no va porque trabaja el lunes. Se niveló. Fue un fin de semana débil en general. Pero mi película de las tres era la más baja. Entonces yo estaba muy triste. Porque yo decía, si tenemos una película que a la gente le encanta, que los pósters están chidos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y que es una comedia ligera. Y aquí te va lo que pasa. Cuando me llegan los datos finales hoy, yo que soy una retrasada mental para las matemáticas, saco mi calculadora y hago 15 veces las divisiones, me doy cuenta de lo siguiente. Por pantalla, la mía fue la que le fue mejor. Pero ¿qué pasa? Como suele suceder en este país, cuando hay estrenos, las películas extranjeras tienen muchas más pantallas.
Claro.
Entonces tuvieron mucho más del doble de pantallas, pero mucho más del doble. Tomb Raider, muchas más. Peter Rabbit, más del doble de pantallas que yo. Mi película hizo más personas por pantalla que las otras dos.
Wow. ¿Con cuántas pantallas saliste?
Al final del día, con 733. Yo pensé que eran más, no son muchas. Pero teníamos muy buena asistencia. Y las reacciones eran increíbles. Eso fue, digo, Twitter, existe el hater absoluto, ¿no? Que nunca falte, que sobre todo se desbocan con las comedias. Hay como un aborrecimiento, pero en lugar de decir, a ver, aquí hay algo que apunta para ser diferente, entonces te odian porque eres diferente. Pero de fuera de ese sector, la gran aplastante mayoría de los comentarios es no positivo lo que le sigue de fans, o sea, los cuatro protagónicos y yo que nos hemos dedicado a pues, retuitear lo que nos taguean, no estamos viendo lo demás, ¿no? Es aplastantemente fan, muy bonito.
Oye, yo tengo la pregunta sobre el título. ¿Por qué Todo Mal? Porque tengo entendido, o en los créditos viene también, decía ahí Moctezuma y yo. ¿O
se llamaba Moctezuma y yo, ajá, originalmente? Yo quería que se llamara Moctezuma y yo. Es que un poco los tigres no tienen miedo y todas esas cosas, ¿no? Pero no, pero Todo Mal no lo detesto, para nada. Se me hace que refleja muy bien la idea de lo que pasa en la película. Y aparte es una frase que todos usamos todo el tiempo de Todo Mal, ¿no? Y teníamos muchas ganas de que si es un porrazo, ojalá, ahí va, podamos hacer todo peor. Y si nos va cañón con esa, podamos hacer todo de la hada. Pero prometo que sí tenemos trama, no es como Hangover.
No.
Es diferente. Fue una discusión muy larga. Había un sector de los que estamos metidos ahí que sostenían que la palabra Moctezuma podía referir a un documental, que se sintiera como un documental histórico.
¡Híjole!
Yo decía, para empezar, él y yo, ya a mí me da como otro contexto, ¿no? A mí. El post, la campaña, el póster, todo es como...
Sí, pues.
No hay manera. Pero decían, ¿qué pasa con la gente que no ve el póster? Y yo así de, ¿dónde están? Porque cuando llegas al cine ves el póster. Pero mira, yo dije, siempre y en tanto existe un título, si es que funcione por lo menos tan bien, va. Y me proponían unos horribles. Y entonces estaba yo, tenía como los primeros intentos del póster, los primeros ensayos, y estaba con una amiga y le decía, es que no le encuentro el título a la película porque quería salir con uno yo antes de que pasara algo que no me gustara. Y entonces no encuentro el título de la película y ayer se me ocurrió el título perfecto, en inglés. pero no tiene traducción.
¿Cuál era?
Y me dice,
eso pasa mucho.
¿Cuál era? Y le dije, priceless. Porque priceless es el penacho.
Sí.
Y priceless es lo que dices cuando, cuando dices como irónicamente, joya. No, está tan chafa que joya. Entonces dije, es eso. Y estábamos viendo el póster. Tuvimos el póster y luego cuatro individuales antes de cada uno de los cuatro personajes con cara de que les fue del carajo. Entonces yo así de, ¿qué frase en español te transmite de esa misma manera esa sensación de todo mal? Ya tengo el título.
Todo mal.
Eso fue.
Oye, Isa, yo te quería preguntar, me dio curiosidad. ¿Qué comedia, cuáles son tus comedias favoritas o cuál fue la última vez que te reíste así a carcajadas con algo?
Híjole, déjame pensar. No sé la última, ¿sabes? Bueno, no, es muy diferente. ¿Vieron The Square? La que
sí, claro.
¿Qué cosa? La amé, Esa es una. Lebowski, ¿vas a escoger una comedia en tu vida? Lebowski. ¿Vas a escoger una película para la isla? Lebowski. Lebowski, qué belleza, ¿no? Amo A Fish Called Wanda.
Uf, la acabo de ver hace poquitito.
Qué cosa, sí. ¿No? Hay cositas.
Sí, pues es que es el mismo... Sí.
Heist.
Sí, exacto.
Es una comedia heist.
Sí. Kevin Klein ahí es...
Kevin Klein, chiquito. Sí. Can you explain the middle part again, please? Ay, lo amo. Una de las películas que no puedo parar de ver, no puedo parar de verla ahorita, y la descubrí hace mucho, pero llevo 2 años que me la chuto todo el tiempo y cada vez que alguien no la ha visto, en mi casa lo siento y la veo con esa persona, es What We Do in the Shadows.
Oh. Ay, ¿ya la vieron? Sí, claro. Es una cosa increíble.
Cosa, por favor. Taika Waititi. Sí. O sea, hubo mucha gente que se quejaba de que Thor era comedia. Yo creo que no te puedes tomar muy en serio al dios del rayo impartiendo justicia.
Creo que ese es el error de muchas películas de superhéroes ahora.
Entonces, y Taika Waititi es un comediante extraordinario. ¿Qué más era? Wes Anderson es comedia. Y fíjate, me pasa una cosa muy rara con Wes Anderson. No toleraba las primeras que todo el mundo amaba. Y yo decía, ches hipsters, ¿qué les pasa? Y luego vi Fantastic Mr. Fox y me pareció tan encantador.
Uy,
y dije,
Fantastic Mr. Fox.
Es que eso no es hipster, es real, es perfecto. Y a partir de ahí,
Moonrise Kingdom.
Exacto, Moonrise Kingdom, dije, hipsterita. Pero qué linda, cuánto corazón. Y las aventuras, me matan las aventuras en comedia. Y después hizo El Gran Budapest Hotel. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa a este tarado? Y por favor, me muero de ganas de ver. Digo tarado con todo el amor del planeta. Por favor, I Love Dogs.
Uy.
Es que no, no puedo creer lo que eso va a ser. Va a ser una belleza.
Va a ser,
¿no?,
increíble, en mayo.
Sí, sí,
ya
sí.
En mayo.
¿No? Son comedias muy dispares, ¿sabes? Pero muy amadas mías, realmente.
No, está muy padre.
Oye, no voy a dejar de lado bajo ninguna circunstancia que yo crecí, me tiraban en casa de mi abuela y mi abuela se la pasaba viendo Canal 4 y entonces me chuté 900 veces Calabacitas Tiernas.
¡Qué bonitas
amo,
piernas!
Amo, no puedo con ella. Los Tres Garcías, mi abuela tenía un problema muy serio, muy, muy serio con Jorge Negrete, que no era un gran comediante, pero bueno, sí estaba en Los Tres Garcías. Y El Inocente de Pedro Infante y Escuela de Vagabundos y la del Cavernícola de Tintán, no puedo con ella. O sea, ya todas esas películas de gran tradición de comedia mexicana las amo realmente.
¿Christopher Guest no te gusta?
Me gusta muchísimo.
Porque
me gusta,
es increíble.
Y yo, ¿cuál será la favorita? Pues yo creo que la de, no sé si es Waiting for Goodman. Dog Show. Las dos
Best
son,
in Show, que es la de...
Sí, Best in Show. Es
la de los perros que se une con I Love Dogs.
Sí, exacto. Qué bueno es ese güey, ¿no?
Sí, yo la comedia es lo mío, entonces ahí sí, sí
qué
le manejo.
Bueno, qué bueno. Es que, señores, pero se vale además hacer una comedia tan sofisticada como The Square, porque, ¿me entiendes? Es sofisticadísima, a pesar de la escena del condor. Es sofisticadísima. y se vale hacer Hangover. Hangover es una película que vi 20 veces. Me encanta. No puedo parar de reír cuando la veo.
Pero aparte en México, la comedia, por números nada más, se ve que es su género favorito. Claro. Entonces tampoco entiendo por qué
esa negación. Yo creo que es como una... La neta, creo que es como una reacción de... lo que yo hago es diferente. Y lo que a mí me gusta es diferente. Que es como de...
Claro, a nadie le gusta que sus gustos sean como los de millones.
Todo el mundo, ¿no?
Pero pues
nadie te va a decir que su canción realidad. Favorita es Despacito.
Claro.
Nadie
pero
va a decir
¿cuántas
eso?
Reproducciones tiene?
¿Cuántas reproducciones tiene? ¿Y cuántas pedas no acaban en Despacito?
Por supuesto.
No más.
Yo sí he bailado con
Despacito.
Yo sí he bailado con
que
Despacito.
Que me enseñe su history en Spotify y no esté puesta, que tire la primera piedra. ¿Me entiendes?
Sí, es como de, entonces, ¿quién la está reproduciendo? ¿Quién?
Eso no quiere decir que no te guste Mozart.
Claro.
Nada más que si bailas Despacito, carajo. No pasa nada.
No pasa nada, exacto.
Oye, pues ya vámonos, porque ya nos pasamos de la hora. Pero muchas gracias por habernos acompañado otra
feliz.
Vez. Yo me urge que hagas otra para que vuelvas a venir.
Sí. A mí también, pero se me hace que ahora sí va a pasar un poquito más de tiempo.
Pues entonces ven nomás.
Fue una casualidad hermosa que tuve esas dos pegadas.
Sí.
Pero la que sigue, que es lo que viene con Memo, los dos coincidimos que... Porque en realidad los guiones de estas dos se hicieron... En años, ¿no? O sea, se filmaron muy cerca, pero se llevaron años de trabajo. Y así hay que hacerlos. Y el guión de lo que vamos a hacer con Memo, la que quiera que esta sea, de la que no puedo hablar, sí somos muy conscientes, Memo y yo, de que, a menos de que suceda un milagro, tranquilita y bajita la mano, son 2 años para que ese guión esté. Y de ahí levantar producción. Pero así se hacen.
Sí.
Así se hace.
Entonces te invitamos un día nada más para que...
Pero feliz, feliz.
Y es lo que hablábamos hace ratito, no hay prisa. En realidad la calidad, pues vaya, no vas a sacrificar calidad por el tiempo,
nunca,
¿no?
Nunca. Esta película, Todo Mal, tiene 10 años haciéndose, para que me entiendan. Y nada más de que empezamos a... Que yo empecé a castear al estreno, estamos casi al día 2 años.
Wow.
Así se hacen las películas. Y por eso tiene, perdón, pero tiene esa calidad de realización. Está cuidado, tiene el sonido de Martín Hernández, tiene 3 planos secuencias, tiene la fotografía de Emiliano Villanueva, tiene este trabajo de personajes que sabemos en qué colonia vivían, ¿me entienden? ¿En qué escuelas iban? ¿Qué signos son? Sabemos todo.
Ay, que esa es la otra. Por cierto, uno de ellos vive en Satélite. Gracias, porque nadie nunca en las películas fuera de Paraíso, nadie nunca vive en Satélite.
Paraíso de Mariana
Dante,
Chimil.
Dante Sateluca, así es.
Entonces, bueno, vámonos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Feliz como siempre.
Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales y todas las redes de Cine Premier. @CinePremiere con la E, que siempre se les olvida al final. Instagram, Twitter, Spotify, después de Despacito. No tenemos ninguna lista con Despacito.
Hay que hacerla.
Deberíamos de cerrar hoy con Despacito.
Yo, sí. redes para que yo soy @IsitaLópez. @IsitaLópez en redes. Así estoy.
Vas, Arturo.
Ah, yo soy Arturo Magaña. Adiós. Y me escribió rápidamente. Gracias a toda la gente que en Guadalajara nos escribió y que nos buscó para saludarnos. También hay una chava que de Monterrey, ahorita no puedo ver mi teléfono porque con ese teléfono estamos haciendo el Facebook Live, discúlpame, pero feliz cumpleaños porque me escribió ayer que si la podemos felicitar hoy por su cumpleaños. Ella es la que cuando estábamos hablando de la exposición de Kubrick, yo cuando dije, ay, pero nada más en la exposición de Kubrick fue Iván y Carlos, dijo, no, yo también. Entonces ella me dijo así, oye, la que te echó el otro día, así que...
¿Cómo se llama?
No me acuerdo porque lo tengo en mi Instagram, en los mensajes, pero no lo puedo ver, así que... Pero tú, feliz cumpleaños.
Tú.
Muy feliz cumpleaños, amiga.
Amiga de Monterrey.
Amiga de Monterrey,
feliz cumpleaños.
Muy feliz cumpleaños. Yo soy, ahora sí, @PennyOliva. Muchas gracias por escucharnos y también a toda la gente también que se acercó en Guadalajara a decirnos que escuchaban el podcast. Siempre se agradece y es bueno saber que hay alguien del otro lado.
Y a ver, Checo, pásame
sí,
eso para que...
A ver, ¿cómo te despides tú? Porque...
Aquí el Lubezki de Cine Premier.
Ya, pues, muchas gracias. No, yo creo que mejor cerrar con Niña Baby Hot. Sería bueno cerrar con esa canción. Y, pues, muchas gracias, Isa.
Encantada de haber
estado aquí. Y ojalá, igual, si vengas aquí, tengas un descanso de esos 2 años aquí para hablar sobre televisión,
hablar
sobre películas.
Series y de lo que se les dé la gana, pues, es lo que hago todos los días.
Discutir de Wire.
Y además con gente que... Lo que a mí me encanta es que de verdad puedan, igual que yo, hablaba ahorita en otra entrevista, pero es totalmente cierto, de mis películas favoritas del año pasado, que no está en ninguna lista, es John Wick 2, ¡qué pachón! Joya, 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 pero al mismo tiempo de mis películas favoritas del año pasado está The Square y está Thelma y está Ghost Story, ¿me entiendes? Y está The Shape of Water y está... ¿quién se me está yendo? Porque hubo tantas películas tan buenas el año pasado. Pero no quiere decir que si te gusta John Wick, no te pueda gustar Thelma, ¿me entiendes? Es buen cine, es buen cine. Cine con rigor es cine con rigor. Abramos la cabeza.
Alguien decía en algún momento, o sea, a veces quieres ir al Puyol, pero a veces quieres ir por unos tacos a la esquina.
No, y si están bien hechos, bien hechos, ¿me entiendes?
No, y hay tacos en la esquina increíbles.
O sea, sí, por eso, ese es el punto.
Así es.
Tus redes, Twitter, Instagram.
Las dos son @isita con doble S, López.
Y síganle el paso a todo lo que haga, está bien padre. Adiós.
Muchísimas gracias.